Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Bueno, estamos esperando el contacto con Carlos Peláez en la capital del mundo. Aprovecho para corregir, ¿verdad? Carlito, estás ahí, ¿no?
Estoy acá, señor.
Bueno, no, quería simplemente consignar que Carney Simon Selwood, que es fue finalmente elegido presidente por el presidente Donald Trump como principal abogado consejero de la CIA, es en realidad una mujer. ¿Sí?
Bueno. No es poca cosa la aclaración.
No es poca cosa la aclaración, totalmente. Dimos por sentado de que era un hombre y no, se trata de una mujer.
Muy bien, bueno, o sea que va a ser la directora de la CIA.
Sí.
Ah, qué bien.
Sí. Debe estar como Homeland, ¿no?
Sí, no, hay varios, ¿no?
Sí, sí.
He visto, en las series por lo menos veo muchas mujeres sí, en los servicios secretos.
Sí, tal cual.
Interesante, pero bueno. Uh-huh. Bien, te decía hoy que dentro de 2 años... a esta altura del año, estaremos transitando ya, supongo, los resultados de las elecciones internas, ¿no? Uh-huh. Que seguramente, aunque no está establecido, se van a realizar a fines de mayo, como suele ocurrir. Los partidos políticos se posicionan, todos saben que algo está cambiando, pero fingen desconocerlo. El número de personas que, según las encuestas, aseguran que votarán anulado o en blanco ronda el 10%, y los que están indecisos anda por el 20% aproximadamente. Es decir que 1 de cada 3 uruguayos tiene o una visión crítica o sencillamente desinterés. Es bastante obvio que a medida que el proceso electoral avance esos números irán a la baja, pero aún así son muy altos. Hay quienes dicen que los anulados y blancos ya son el tercer sector por sobre el Partido Colorado, aunque no es tan fácil precisar su posicionamiento porque seguro tienen muchas razones diferentes. En un país politizado como el nuestro, donde hasta se discute el director técnico de la selección por sus posiciones políticas, llama poderosamente la atención el crecimiento de los desencantados y de los desinteresados. En la primera franja se ubican claramente los frente amplistas. Pero me voy a detener en la segunda, porque eso propone pensar seriamente en la calidad de la educación democrática en nuestro país. Los partidos políticos son parte indisoluble del sistema, y si aquellos que en pocos años van a tener sobre sus hombros las responsabilidades de conducción se muestran desinteresados, el futuro se presenta propicio para oportunistas de toda la haya, situación que empieza a ser frecuente en otros países. Algunos años atrás la pertenencia política, así como el debate, era parte de la vida familiar, que luego tenía su correlato en las discusiones de boliche con amigos y conocidos, siempre interesantes y esclarecedoras. Así creció la mayoría de los actuales gobernantes y así creció la gente de mi generación. Pero, con familias disgregadas y boliches inexistentes, el debate se trasladó a las redes sociales, donde adquiere otro tono, cuasi religioso. Ese estilo revela que muchos prefieren creer antes que saber, y que hay un mayoritario desconocimiento sobre leyes, normas, estructura del Estado y sobre cómo funcionan los partidos políticos. Todos los días, los dirigentes políticos construyen y desconstruyen la realidad. Veamos algunos ejemplos. Gobernantes y dirigentes del Frente Amplio, que no son lo mismo pero deberían alinearse, encuentran motivos periódicos para revelar sus diferentes posturas. Los dos casos recientes más notorios han sido Venezuela y el déficit fiscal. La situación del país caribeño pone a prueba también las concepciones democráticas de partidos y ciudadanos. Todos se dirimen apoyos o rechazos al oficialismo sin alternativas, mientras todos los días muere gente a balazos y ese parece ser el futuro inmediato. Nicolás Maduro no representa nada de lo que la izquierda uruguaya ha defendido en su historia. Porque debemos reconocer que la izquierda uruguaya ha sido esencialmente democrática. Pero esta quedó atrapada en la lógica de los negocios.
Sí.
El que Danilo Astori y José Mujica se adjudiquen ahora responsabilidades en el déficit fiscal generado por algunas empresas públicas solo revela que ese déficit, tantas veces negado, es real.
Claro.
Si se generó por errores o por dolo, es algo que determinará la justicia, pero cualquiera de las dos eventualidades tendrá costo político. Las fuerzas de oposición no viven menos incertidumbre. El Partido Nacional cree estar en un gran momento, más por mérito del Frente Amplio que propio. Todos saben que no están capitalizando el descontento con la gestión de gobierno. Si le hacemos caso a las encuestas, todas muestran que los blancos están en el techo del 30%, punto más, punto menos, y que si quisieran ganar las elecciones solo lo podrán hacer en segunda vuelta y con apoyo externo. Y los colorados lo saben, Sanguinetti acaba de decirlo, los blancos solos no le ganan al Frente Amplio. Pero ese apoyo dependerá de cómo se posicionen las fuerzas nacionalistas. Una cosa es Luis Lacalle Pou, otra Jorge Larrañaga, otra Verónica Alonso, y otra muy diferente si surgiera un candidato entre los intendentes. Los colorados no tienen fácil, nada indica un crecimiento de esa fuerza política notoriamente afectada por la renuncia de su líder, por el caso Cambio Nelson y por la posterior renuncia de su secretario general, y todo parece indicar que de las acciones judiciales sobre Sanabria no surgirán buenas nuevas, y que en su momento actual el Partido Colorado pierde todos los días. Parece claro que Vamos Uruguay apoyaría al Partido Nacional en un balotaje, pero ¿lo harán todos los vallistas? No veo ni al Partido Independiente, ni a la Unidad Popular, ni al PERI apoyando a los blancos en segunda vuelta. No. Y sí estoy convencido que a la hora del voto útil, Novik no logrará superar al Partido Independiente. Esos votos pueden ser la diferencia. Sobre este estado de situación, por ahora parece muy difícil que la oposición desplace al Frente Amplio del gobierno. Lo máximo que podría aspirar es a impedirle la mayoría parlamentaria. Pero claro, esta puede ser la última vez para el Frente Amplio. Y si alguien quiere saber lo que ocurre con un Frente Amplio cuando no está en el gobierno, le recomiendo preste mucha atención a lo que pasa en Maldonado. Me parece que lo que veremos a futuro, y a futuro bastante cercano, sí, será el surgimiento de nuevos partidos políticos. Por ejemplo, ambientalistas. Claro. Y no descarto a los evangelistas, que ya tienen representación parlamentaria, y que en otros lugares, por ejemplo, en Brasil, tienen un peso enorme a nivel parlamentario, sobre todo, ¿no?
Tal cual.
Yo veo el peligro de la despolitización y el surgimiento de mesías extrapartidarios. Eso me parece que es un riesgo.
Y se está dando, Carlitos.
Que hay que
se
tener
está,
en
se está
cuenta,
dando,
¿no?
Sí, se está dando en el mundo, sí.
Hoy leía una entrevista muy interesante a Jair Kriske, ¿no? Jair Kriske, este defensor de los derechos humanos, que un papel tan activo tuvo en la situación uruguaya, ¿no? Entre otras cosas fue el que logró que Cordero esté preso. Pero bueno, ¿qué dice Kriske sobre la situación política en la región? Textual. Habíamos llegado a un punto importantísimo. Pero lo grave es que nuestros partidos de izquierda, de centro-izquierda, tienen que repensarse y hacer mea culpa. Ideológicamente tienen que rever cosas, porque estos gobiernos cometieron el gran error de aceptar el juego del neoliberalismo, y esta es la cuestión de fondo de la tragedia. Yo no veo en los partidos progresistas de la región una voluntad de repensarse y adaptarse a los nuevos tiempos, porque la vida no es estática, es dinámica, y la política mucho más. Y se ve que están como congelados, asustados. Te diría que no son necesarios 40 años, pero se tiene que hacer una revolución dentro de los partidos de izquierda y tener en cuenta que es fundamental tener una propuesta, un proyecto de país. Esto es lo que dice Krisker, ¿no? Interesante.
Súper, además viniendo de, ¿no?, quien viene, claro.
Sí,
claro.
Dice cosas mucho más interesantes. Yo después te voy a pasar el link completo,
claro,
porque dice cosas mucho más interesantes a propósito de la situación en Brasil, ¿no?
Sí, sí.
Sin desconocer la historia, estimados, parece ser que estamos asistiendo al final de una estructura política que ha dominado el escenario post-dictadura. ¿Cuánto va a demorar ese final? Es algo que será definido por la biología. El problema es que todos los partidos cometieron el error de fortalecer caudillos en desmedro de sus propias estructuras. Cada caudillo representa líneas ideológicas diferentes y la gran mayoría son gente grande, por decirlo amablemente. Los partidos políticos son representación de ideología y sectores sociales. Juntar a la Biblia y el calefón sirve para ganar elecciones, pero no para gobernar, y eso lo saben todos ya. Los ciudadanos tienen hoy otras exigencias, ya no bastan las promesas. Los partidos deberían comprender que no alcanza con la crítica, que todos tienen una historia de la que arrepentirse, y que la gente se empieza a cansar de las pequeñas luchas electorales que buscan posicionamientos personales. Hay cambios que se imponen. Y el primero es empezar a ver a la política como una forma de mejorar la vida de la gente y no la propia. Hay que convencer a los jóvenes que es digno dedicar su tiempo a la sociedad. Pero para eso, primero hay que barrer a los corruptos, a los acomodados, a los que han hecho que la gente se aleje de la vida política. Si no queremos regresar al pasado, hay que educar para la democracia. Hay que fortalecer a los partidos políticos. Hay que desarrollar ideas. Hay que alejar a los oportunistas que solo buscan su beneficio personal y transparentar toda acción de gobierno. A ver, decirlo así parece muy complejo. A mí francamente, no me parece tan complejo. No, solo se necesita convicción y voluntad, ¿no?
Claro, claro. Sí, sí. A mí me parece sencillo, incluso, si me preguntas.
Parece bastante.
Coincido
sencillo,
contigo.
Claro, después. Claro,
hay que hacerlo.
Dar voluntad es complejo porque
eso
hemos tenemos una sociedad en digresión permanente.
Totalmente,
¿no?
Es verdad.
Digregada, absolutamente. Sí, sí, sí. Digregada en su postura política, en su pensamiento.
Atomizada.
En su situación social. Está complejo esto, ¿no?
Sí, sí.
Cada uno tiene sus razones y tiene razón. Y no. Es difícil modificar esas razones.
Es verdad, es cierto lo que decís.
Yo solamente quisiera proponerles a todos pensar que el futuro no nos pertenece a nosotros.
No.
Y eso es lo que tenemos que pensar.
Sí, sí.
¿Cuál es la herencia que vamos a dejar? Esto que estamos haciendo no es una buena herencia.
No, no.
Y hay la gente joven tiene una actitud, en algunos casos, que yo creo que es interesante. Es decir, tiene otra forma de leer la realidad, ¿no?
Mm.
No la ven con tanto fanatismo como, como la veíamos nosotros.
Uh-huh.
Yo no puedo hablar por todos los jóvenes, porque no,
no nadie,
que piensan todos los jóvenes,
claro,
¿no?
Claro.
Hablemos de los jóvenes que nosotros conocemos.
Sí.
Están interesados en la problemática. Porque saben que en la resolución de los temas políticos también está en juego la propia resolución de sus problemas.
Te digo, hay dos vetas, tenés razón, es cierto que hay muchos que están interesados, hay otros que no tienen interés ninguno, Carlos, y eso es lamentable y
eso
mete miedo. Hay gente que
claro,
son jóvenes, no entienden, no quieren entender, tienen muy mala opinión de la clase política en general y no hilan filo ni mínimamente, porque están muy atomizados en su propia vida, ¿no? Que tienen mucha complejidad.
Eso es cierto, eso no le ocurre solamente a jóvenes, le ocurre a gente adulta también.
Claro, claro.
Yo creo que también eso es parte o producto, digámoslo así, de cierto desencanto, ¿no?
Totalmente.
Decir, a ver.
Y sumarle el problema psicológico de los grandes, como decís vos, que votaron a la izquierda con otra idea de que esto.
Y bueno, reiteremos un concepto, ya hemos dicho muchas veces acá, pero bueno, no estamos inventando nada nuevo. En el 2005, el Frente Amplio no ganó porque tuviera la mejor propuesta, porque la gente comprendiera que esa era la mejor propuesta.
Estaban agotados los otros modelos también.
El Frente Amplio ganó porque la ciudadanía estaba harta de lo que habían dicho blancos y colorados.
Exactamente.
Era la última carta en la manga. Veamos qué hacen estos locos.
Cuyo detonación final fue la crisis del 2002, el choreo de los bancos de Montevideo y
los bancos de los exactamente. Roma. Por eso yo decía antes que todos los partidos políticos tienen una historia que arrepentirse. Hay que mirar al pasado simplemente, porque hay gente que cree que la corrupción empezó ahora, ¿no?
Claro.
Y esto tiene sus décadas. De todas maneras, me parece que hay algo que se está terminando. Cuando uno se pone a leer esto, hay algo que se está terminando.
Uh-huh.
Y creo que algo nuevo va a surgir, porque en realidad todo el mundo está pensando en esto. Nadie sabe cómo, pero yo conozco un montón de gente que está promoviendo reuniones, encuentros, que se encuentra con gente, con amigos, con grupos de gente para repensar esto. ¿Qué va a surgir de ahí? No sé. Pero es cierto que hay mucha gente en esa historia. Y no solamente en Montevideo, pasa en muchos lugares del interior. Hay gente que está repensando ideologías, hay gente que está pensando propuestas, hay gente que está viendo cómo se va a posicionar. Y esto ocurre a todos los niveles. Ahora, ¿cómo se va a expresar eso a futuro? Yo no lo sé. Sí sé que efectivamente este modelo actual, esta forma de hacer política tiene corta vida.
Tal cual.
Eso lo tengo clarísimo.
Tal cual, es así. ¿Hacia dónde mutará? Es de pronto lo que no sabemos, porque no tenemos el día de hoy, el lunes, ¿no?
Claro.
Por más que podemos proyectar ciertas cosas, y algo has dicho ya en lo que has hablado, pero indudablemente que aquí va a haber un cambio, que aquí va a tener que establecerse otra forma de encarar la política. Eso a mí tampoco me cabe ninguna duda, Carlos.
Sí, estamos claro, pero es que tiene que ser así. Es que casi es una consecuencia natural de los hechos, ¿no?
Sí, sí.
El problema es que ahora hay líderes políticos en todos los partidos que se resisten a eso.
Ah, claro.
Que
cuidan su chacrita.
Les va la vida en eso.
Claro,
¿no?
Cuidan su chacra.
Y
claro.
Porque uno tendrá que agarrar para las 8 horas también.
También, más de uno, claro.
Es exactamente así.
Claro, claro. Y resisten a eso, ¿no? Y bueno, pero yo creo que por fuerza de los hechos, ¿verdad? El imperio de los hechos va a lograr que esto mute, ¿no? Tiene que mutar, efectivamente. Tiene que cambiar, ¿no?
Veamos, mantengamos esa expectativa por lo menos, ¿no? Hay
sí.
Una palabra esperanza que a mí no me gusta asociarla mucho a la política, me parece más una palabra con un fuerte contenido religioso que político,
es
¿no?
Cierto,
no tengo esperanza en la gente, o en lo político, digamos.
Mm.
Veo, valoro sus acciones, valoro sus propuestas, digamos, después elijo en función de eso, ¿no?
Claro.
Esperanza uno puede tener en otro tipo de cosas, pero en esto no. De todas maneras, veamos cómo son las expectativas a futuro.
Tal cual, Carlitos. Bueno, creo que vas a tener que enchufar la barricama en breve, te lo digo así nomás, porque se viene mucho frío, ¿viste? Están previendo nevadas en Brasil, en Santa Catarina.
Estaba analizando, te escuché atentamente, analizando eso, estuve viendo así algunos mapas satelitales. Sí. Estaba muy compleja la situación, creo que efectivamente en pocas horas va a descender de las alturas.
me parece que es inminente, inminente. Bueno, para consignar finalmente que Carmen Simón Elwood, de la que hablábamos al principio de la charla, que es una mujer, ¿verdad?, va a ser en principio la principal abogada consejera de la CIA. Pero es una tipa que piensa que los no americanos no tienen derecho, no norteamericanos, no estadounidenses, no tienen derechos, con lo cual digo, la cabecita, ¿no?, de la principal abogada consejera de la CIA, Carmen Simón Elwood, bueno, dice mucho de lo que va a pasar
en
los Estados Unidos.
Bueno, si va para ahí, hermano, es una cosa muy obvia. Hoy estaba leyendo una noticia de portada en El Espectador, señalado por un jefe de los servicios secretos estadounidenses en una conferencia en Australia, que sostiene que lo de Trump va a ser peor que lo del Watergate.
Ah, sí, lo he leído hoy.
Todo este escándalo, es verdad, la conexión rusa es peor que Watergate.
Sí, claro. Y ¿sabes qué? Se la llevo. Aunque todavía no leí todo el completo del artículo, me parece que tiene su sentido.
Sí, clarísimo. Pero en realidad el tipo sostiene que todo lo que está haciendo Trump por estas horas es tratar de distraer la atención y ganar tiempo, pero que vi cercano el fin. Es decir, veamos si llega el año Trump.
La verdad, estoy de acuerdo, algo va a pasar. Nos reencontramos mañana, Carlos, te mando
un abrazo grande para todos. Buena jornada, abríguense, vos también. Cuídate mucho.
Cuidar, sí.
Un abrazo grande.
Hasta mañana, chao.